En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. En este viernes 17 de noviembre comenzamos a la 1:33 El Espejo en nuestra diócesis de Palencia. Y Alberto Sanz está muy contento porque tiene la ayuda en las tareas de producción de Daniel Blanquez. Natalia Aguado les habla al micrófono y yo también estoy muy contenta porque aquí a mi lado está Chomín Pérez. Buenas tardes, Chomín.
Pues yo también estoy muy contento, Natalia.
Pues mira qué bien, tenemos un viernes de un subidón. Vamos a echar ese vistazo a nuestro espejo retrovisor para conocer todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis durante estos días pasados.
El pasado viernes la diócesis de Palencia y el Centro Islámico de Palencia organizaron de manera conjunta una oración interreligiosa por la paz. El sábado por la mañana en la Casa de la Iglesia se celebró la jornada de formación social centrada en la exhortación Laudate Deum del Papa Francisco. El domingo celebramos el Día de la Iglesia Diocesana bajo el lema Orgullosos de Nuestra Fe. Y ayer se celebró la segunda sesión del curso de formación bíblica Jesús Buena Noticia y desde Guardo se abordó la presentación de Jesús en cada evangelista. Y como saben todos nuestros oyentes, el pasado 31 de octubre conocimos el nombramiento del nuevo obispo para nuestra diócesis, don Miquel García Goñi. Esta semana Natalia y yo nos hemos desplazado hasta su residencia en la localidad navarra de Zamarche para conversar con él y descubrir cómo es don Miquel, qué le gusta y qué opina sobre diversas cuestiones relativas a nuestra iglesia y nuestra sociedad, y es lo que les vamos a contar en El Espejo de hoy.
Vamos a tener un espejo especial, pero antes tenemos a Antonio Rubio con Otra Mirada.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con Otra Mirada.
Buenas tardes. La propuesta que les traigo hoy va a hacer muy feliz a Chomín, pues hablo de la monumental iglesia de Santoyo, su pueblo. Es probable que en su apasionado paisanaje considere que mis elogios se queden cortos, pero tengo que manifestar de entrada que la parroquia de San Juan reúne tal cantidad de arte que hacen de ella uno de los principales enclaves turístico-culturales de toda la provincia. Pero hoy me voy a centrar en cuatro esculturas en relieve entresacadas de la predela de su impresionante retablo. Hablo de los cuatro santos padres de la Iglesia Occidental, que son, como no ignoran, San Jerónimo, San Agustín, San Ambrosio y el Papa San Gregorio, personajes que junto con los cuatro evangelistas, cuatro profetas del Antiguo Testamento y las escenas de la Visitación y del Anuncio del Ángel a Zacarías completan el banco o predela de ese lujo escultórico y pictórico que ocupa el centro de la Capilla Mayor bajo una espectacular bóveda estrellada. Yo les invito a visitar ese retablo sin prisas, a fijarse en las expresiones de los rostros, en la perfección formal de los modelados, en todo el simbolismo que los acompaña para una perfecta identificación, en la belleza de las policromías, fiel trasunto de la calidad de sus artífices, de los que ahora mismo les hablaré. El retablo no es obra de un hombre solo. ¿Cómo podría serlo? Le hubiera ocupado media vida. Y aún así, siendo tres los autores, tardaron la nada valida cantidad de 31 años para su conclusión, los comprendidos entre 1562 y 1593. En él dejaron lo mejor de su arte, conocimientos técnicos y sensibilidad los tallistas Manuel Álvarez, Mateo Lancrín y Juan Ortiz, un trío de ases, encomendándose el policromado y dorado de las figuras a otros dos genios del pincel, Jerónimo Vázquez y Antón Calvo, quienes junto con Ángela y Miguel de Barreda fueron los autores de la decoración interior del monumental sagrario del que me ocuparé en otro programa. El culto a los cuatro santos padres, Jerónimo, Agustín, Ambrosio y Gregorio, fue instituido por Bonifacio VIII en 1298, de ahí que se prodiguen las representaciones artísticas en conjunto a lo largo del medievo y alcanzaron gran apogeo en el siglo XVI. Estos personajes tienen correspondencia con otros cuatro santos padres en el Oriente, San Atanasio, San Juan Crisóstomo, San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno, proclamados doctores en 1568. Hasta el próximo día.
Lo comentaba antes Chomin, esta semana nos desplazábamos hasta Zamarce, la localidad navarra en la que reside nuestro obispo electo, don Mikel García Andía Goñi, junto con otros tres sacerdotes y una virgen consagrada. En su saludo ya nos ofreció unos rasgos de quién era, de la importancia de su familia. Conocemos también su rico y amplio currículum.
Pero hoy queremos descubrir cómo vive don Mikel este momento, cómo afronta este nuevo servicio, sus ilusiones, sus miedos, incertidumbres, el papel de su familia en todo su proceso vocacional, y queremos descubrir la faceta más personal de don Mikel García Andía Goñi.
Don Mikel, su nombre ya había aparecido en otras ocasiones como futuro obispo. ¿Estaba ya hecho a la idea que en algún momento el Papa Francisco le nombraría prelado?
Bueno, ni mucho menos. Una cosa es que en los ámbitos, no sé si llamarlo eclesiales o eclesiásticos, pues suele haber muchísima rumorología, mucho ruido. Y ya en su tiempo, don Fernando, el cardenal Sebastián, me decía: Mikel, por favor, que esas cosas ni te distraigan y mucho menos que te quemen. Entonces yo he vivido mi sacerdocio enfocado, feliz, en el ministerio pastoral que se me había dado. Yo he tenido una vida muy plena, como estáis viendo vosotros que estáis aquí ya, que habéis venido a mi ámbito, tanto cuando estoy en el santuario como en el monasterio, que es un poco el corazón de la unidad pastoral, como cuando estoy en Pamplona con los centros de estudios, en la formación, en la teología, pues la verdad que yo he sentido siempre que a mi ministerio, a mi servicio, no le faltaba nada. Que obviamente es un riesgo, y más cuando van sonando cosas, pues uno dice: Dios mío. De hecho, yo llevaba un año diciendo: ahora que arranca el proyecto europeo de San Miguel, por favor, Virgencita, que me quede como estoy. Pero tampoco cuando murió mi madre y ya el señor Nuncio me llamó, pues tenía una convicción de que Mikel ahora toca un cambio nuevo, un tiempo nuevo. Hasta ahora ha sido hermoso, pero si obedeces seguirá siendo hermoso. Si te encasquillas en el miedo y dices que esta es tu cosa, pues le estarás liando, ¿no? Entonces yo creo que hay que fiarse de Dios y estoy con mucha paz.
¿Cómo vivió don Mikel el momento en el que le llama el nuncio apostólico de su santidad para comunicarle que el Papa Francisco le nombra obispo de Palencia?
Previa llamada, el lunes, creo que era el día 9, me entra un correo cuando estaba cenando con la comunidad, porque yo vivo con otros tres sacerdotes y una virgen consagrada, y veo que saltaba un mail que tenía como título algo, ponía y luego Auza. Resulta que Auza es un pueblo de Navarra, junto a mi vicaría, junto a la zona pastoral donde yo estoy, pero luego estaba cenando y dije: iba, si Auza me suena que es un apellido conocido, y era Bernardito Auza, es el señor nuncio. Me di cuenta de que era una carta de la nunciatura en la que él me comunicaba: mañana quiero hacerle una llamada para comentarle el tema que está escrito en el archivo que le adjunto. Entonces, en el archivo que le adjunto ponía que el Santo Padre ha pensado que usted sea el próximo obispo de Palencia. Cuando leí Palencia, hice: uff, qué bien. Respiré aliviado, porque ser obispo es una cosa, pero luego también ser obispo de un sitio o de otro. Y entonces, no sé, me pareció Palencia en pleno camino de Santiago. Una diócesis que comparte muchas cosas con la nuestra, que tiene montaña, que tiene zona de secano, con mucha historia, con los mismos problemas de un futuro incierto. Entonces decía: jo, pues qué maravilla, pues que el Señor creo que me regala que esa va a ser mi vida a partir de ahora.
En su saludo a los palentinos, don Mikel destaca que su fe nació en su familia. Y en su opinión, ¿cuál es el papel de la familia hoy en día?
En mi caso, en nuestro caso, creo que nos tocó la lotería, porque nuestro padre, que tiene ahora 90 años y que, por cierto, se estaba muriendo de la pena por la muerte de mi madre, y en cuanto le dije lo de obispo de Palencia, empezó a levantar la cabeza y me dijo con cara de resignación: pues entonces tendré que vivir. Entonces, mi padre quiere revivir porque quiere celebrar algo de la fe. Mi padre era militante de Acción Católica, un hombre muy comprometido siempre, desde su condición obrera y cristiana. Mi madre, secretaria de Hijas de María, catequista en la parroquia. Y ellos, desde novios, ya soñaban una familia cristiana. Mi padre, de soltero, que le costó un poco encontrar novia, iba al santuario de San Miguel y le pedía a Dios, pues, una mujer, una esposa cristiana y unos hijos. Entonces, desde su noviazgo, ellos ya soñaron con unos hijos que fuéramos fundamentalmente cristianos. Ese es el legado que nos querían dejar. Siempre lo dijeron: la fe y la formación. No os vamos a dejar otra cosa. Entonces, en mi caso, mi fe ha nacido, ha crecido y está siendo acompañada por mis hermanos y ahora mi padre. Mi madre, desde el cielo, sigue haciendo haciendo de las suyas, y luego pues la parroquia lo ha sido todo, y yo me doy cuenta de que estamos en una sociedad muy cambiante, muy, muy problemática en muchas cosas, y allí donde la familia es consistente yo veo que los niños, las niñas con toda naturalidad confiesan la fe. Pero la desestructuración y la destrucción de la institución familiar, pues eso le va a traer y le está trayendo unas convulsiones muy grandes a nuestra sociedad, no hablo de la Iglesia. Lo que se está diluyendo como tal es la sociedad y la civilización. Por tanto, creo que hay que cuidar muchísimo a la familia y luego hay que ayudar a todos los náufragos de la vida que de familias rotas pues están buscando una casa. Y yo pienso que la Iglesia tiene que ser esa gran familia.
El pasado domingo celebrábamos el Día de la Iglesia Diocesana bajo el lema «Orgullosos de nuestra fe». Don Miquel, ¿cree que los creyentes sabemos transmitir ese orgullo sano de nuestra fe?
Bueno, el lema creo que es oportuno y valiente. Oportuno porque el tema del orgullo no sabíamos qué hacer con él, y valiente porque yo creo que nosotros hemos vivido y estamos viviendo en la complejidad, pero sobre todo el acomplejamiento. Ser católicos socialmente es, tenemos que tener muchísimos motivos para avergonzarnos de los terribles pecados de la Iglesia. Obviamente, esta es una época de purificación. Una época de gracia porque todos los escándalos que han saltado son realidades que estaban ahí, y ahora la Iglesia, pues yo pienso que tenemos que ser y somos pioneros, somos la única institución en España que está dando la cara y está respondiendo públicamente a todos los requerimientos. Ninguna otra institución está todavía ni siquiera planteándose estar ahí. Por tanto, creo que como institución estamos dando una imagen de honestidad que obviamente muchas instancias de medios de comunicación que tienen en su ideario que nosotros somos la bicha que hay que combatir, no nos lo van a reconocer. Pero que este año sea orgullosos de nuestra fe, pienso que los católicos tenemos que tener un tono vital elevado, no por vanagloria o por vanidad, sino porque somos infinitamente amados por Dios y Dios deposita en nosotros el tesoro de su amor al mundo. Por eso es absolutamente imprescindible que un católico medio español hoy tenga una capacidad de pertenencia a la Iglesia crítica, agudamente sensible a todo lo que pueda haber de pecado en nosotros, empezando por mí, pero a la vez muy gozosa y muy agradecida porque es una maravilla la fe y el amor de Dios.
Uno de los retos prioritarios para cualquier diócesis, también para nuestra diócesis de Palencia, es el germen de vocaciones, pero no hay recetas mágicas. ¿Qué cree que está en nuestras manos para que las nuevas generaciones escuchen la llamada de Dios?
A mí siempre se me ocurre una frase en el santuario, cuando viene la gente a hacer ciertos ritos que hay allá, pues con cierto retintín me dicen, bueno, y si hacemos esto, nos curamos. Y yo siempre les digo, cuidado, esto es un santuario cristiano y aquí no hacemos magia, aquí solamente hacemos milagros. ¿Cómo que solo hacemos milagros? Sí, cuando tú te pones en manos de Dios y pones toda tu vida, empiezan a pasar cosas. Entonces creo que tenemos que pasar del planteamiento ingenuo de la pastoral vocacional mágica, como si fuera una especificidad que hay que reunir a chicos y chicas que sean especialmente buenos y dóciles y formales como posibles candidatos a la consagración, al ministerio. Yo pienso que la pastoral vocacional es la misma pastoral de la Iglesia hecha a fondo desde la familia. No existe pastoral si no hay llamada. La pastoral simplemente es dejar a Cristo que pastoree nuestra vida. Y por tanto yo me remitiría a ese maravilloso documento que creo que es del 97, Nuevas vocaciones para una nueva Europa, donde justamente se ataca una forma reductiva de entender la pastoral vocacional, llevada por el miedo y la urgencia, y empezar a trabajar una pastoral mucho más orgánica en la que vemos que la vocación es lo más natural. Dios Padre vocaciona, llama a vivir. Dios Hijo llama a seguirle, Dios Espíritu llama a testimoniar. Por tanto, a los jóvenes y a todos los cristianos hay que decir, Dios nos está llamando a cada uno, y luego está el pequeño detalle, si esa vida y ese seguimiento conllevarán matrimonio, consagración, presbiterado, pero tenemos que tener una visión exactamente igual de radical para el matrimonio que para la consagración, que para el ministerio ordenado. Si no, estamos fallando el tiro. Estamos diciendo que están los cristianos de base y luego una pequeña élite que nos toca ahí ciertos cargos. Esto está justamente al revés.
Don Miquel, cuando llegue a Palencia, ¿ya sabe dónde va a vivir?
Pues sí, estuve con don Manuel en una conversación muy agradable que mantuve cuando todavía todo era secreto. Estábamos bajo el sigilo. Entonces quedé con él en un punto intermedio del camino. Y él ya me dijo que él vivía en la residencia sacerdotal. Y yo me llevo una gran alegría porque yo, mis 29 años que estoy de sacerdote, siempre he vivido en comunidad, siempre he vivido con otros, tanto en las primeras parroquias como en el Colegio Español, mis 10 años de formador en el seminario, Luego, en Zamarce, cuando este proyecto se consolidó, vinimos a vivir varios sacerdotes con la que estaba viviendo aquí, con la Virgen Consagrada de Guadalupe. Entonces, ir a un lugar donde voy a convivir con otros sacerdotes creo que para mí es un descanso grande.
¿Y cómo se define don Miquel?
Bueno, eso es complicadillo, ¿no? A mí me impresionó cuando el Papa Francisco se definió como un pecador que había sido tocado por el amor de Dios, ¿no? Pues soy un pecador que he tenido la enorme suerte de que desde siempre he nacido en un ambiente y he crecido en un ambiente donde la fe era muy, muy importante, pero siempre lo he hecho en ámbitos donde esta fe era contestada. Incluso socialmente yo he sido un poco un bicho raro. En mi pueblo, donde no estaba de moda no seguir ciertas ideologías políticas, pues yo era el extraño. Luego iba a Pamplona. Y como yo hablo euskera y soy de una zona manifiestamente, culturalmente muy vasca, en lo cultural, pues en Pamplona era otro bicho raro. Entonces me considero una persona que voy a los lugares para servir de contraste. Pero justamente eso me hace anhelar ser un hombre de comunión, ¿eh? Yo pienso que todos los seres humanos en lo profundo somos lo mismo, ¿eh? Entonces me definiría como un hombre de comunión.
San Pablo habla del sufrimiento que va intrínseco a la vida de la Iglesia y en la actualidad todos los que conformamos la Iglesia sufrimos. Sufrimos por los casos de pederastia que se han dado dentro de nuestra Iglesia. Sufrimos cuando la religión católica es la que más ataques a la libertad religiosa sufre. Sufrimos también cuando se vulneran derechos fundamentales como la vida. ¿Seremos capaces de superar este sufrimiento y una vez superado, fortalecerá nuestra fe?
Pues espero que sí. Yo suelo hacer una distinción. Yo soy un hombre de distinciones, ¿eh? Un psicólogo dio una charla aquí en la Casa de Espiritualidad y hablaba del sufrimiento y del dolor. Pues él decía que, bueno, el dolor puede ser el 6% de lo que nos hace sufrir en la vida. Lo que es un dolor que es algo objetivo, que nos golpea desde fuera o desde dentro y que nos hace daño, ¿eh? El sufrimiento tiene mucho que ver con los miedos, con los complejos, con las incertidumbres. Entonces yo diría que la Iglesia estamos llamados a que nos duela profundamente aquello que le duele a Dios, aquello que nos debe doler el pecado propio, el de la Iglesia, el del mundo, nos debe doler que el amor de Dios no es amado, nos debe doler que nosotros no tengamos la capacidad de llorar con los que lloran, como nos pide Jesús, pero justamente por eso cuando nosotros aceptamos y asumimos el dolor y la carga que toca de la vida, eso hace que lo que dice Jesús, mi yugo es llevadero y mi carga ligera, se sufre infinitamente menos cuando uno ya se ha encaminado y le sigue al Señor. Porque al final el dolor que nos duele es el que le duele a Él. Y ahí estamos compartiendo un dolor que es profundamente fecundo. Si no, el sufrimiento es, por naturaleza, estéril. Entonces nos esteriliza aquello que nos hace sufrir sin que debiera, pues la incertidumbre de lo que va a venir en el futuro. Entonces nos paraliza un futuro que lo vemos desde el miedo, y nos paraliza un pasado que lo vemos desde nuestras heridas, lo que me hicieron, lo que yo esperaba, lo que hubiera sido, lo que me puede pasar, lo que le puede pasar a esta persona que quiero tanto. Entonces yo pienso que como cristianos tenemos que tener una relación sana, ¿eh?, con el sufrimiento.
En esta Iglesia sinodal que nos plantea el Papa Francisco, ¿cómo sueña el futuro?
Bueno, pues sueño el futuro con una Iglesia que no esté unilateralmente escorada hacia ningún lado. O sea, sueño con una Iglesia que no sea extremista, pero sea profundamente radical. No va a los extremos de un temporalismo o de un espiritualismo, sino que está enraizada realmente en la tierra, en el suelo, con el corazón en Dios. Una Iglesia que sea armónica, donde la sinodalidad, la colegialidad y el primado justamente formen una armonía preciosa, porque esa es la Iglesia, ¿eh? Es una Iglesia que justamente desde ahí se convierte en una lancha de salvamento en medio del mar. Hay muchísimo náufrago y a veces da la impresión de que la barca de la Iglesia es un... Voy a ser un poco exagerado, ¿eh? Entendedme bien. Parece que a veces somos como una barca de recreo o un lugar donde estamos cómodos los que ya estamos embarcados en ella. Pero somos lanchas de salvamento. Entonces, como dice el Papa Francisco, tal y como él hizo el signo de Lampedusa, a mí me preocupa que las Lampedusas que nos preocupen no sean solo, y son importantísimas, ¿eh?, de la gente que naufraga en los bordes de Europa, sino que Europa toda ella está, voy a ser un poquito catastrofista, estamos en una especie de peligro de naufragio cultural. Y ahí estamos los cristianos salvando personas, dando esperanza, dando claves. Entonces esa es la Iglesia que a mí me hace soñar y me da fuerza.
¿Ha pensado ya cuál va a ser su lema episcopal?
Pues sí, quis ut Deus, ¿quién como Dios?, que es el grito de San Miguel Arcángel ante la rebelión del demonio. Y yo quiero que sea un grito de combate, pero poético, ¿eh?, no ácido, sino la alegría de que toda nuestra vida diga ¿quién como Dios? Si no hay nadie como Dios. Entonces que sea una invitación amorosa, amable y aunque también clara.
Y ahora queremos conocer a don Mikel un poquito más en lo personal. Aparte de la Biblia, ¿cuál es su libro de referencia?
Yo más que libros voy por autores. Yo creo que tenemos que tener santos de nuestra devoción y escritores de nuestra devoción, porque se publica tantísimo que yo en cuanto encuentro una veta de oro, pues ya voy a por ella. Entonces mi hermano, que no es el doctor en teología, pero es el que lee y estudia, de vez en cuando me dice, por favor, Mikel, lee esto. Él me ha presentado a Fabrice Haddad, que es un filósofo francés con un origen y una historia preciosa. Me parece un hombre inteligentísimo y que da unas claves culturales maravillosas. Y en lo más pastoral, teológico, un sacerdote romano, Fabio Rossini, y de sus libros me quedo con El arte de recomenzar, que es una lectura que él hace del Génesis, que es una auténtica maravilla. Difícil de leer en cuanto a que hay que masticarlo, ¿eh? Es un libro para leerlo con la vida, no con la cabeza.
San Miguel está muy presente en su vida, pero si tuviera que elegir un santo...
En mi caso, San Francisco Javier me marca, pero quizá en la faceta que no se remarca de él, que es la de su relación con Jesús, que es impresionante la cercanía y el enamoramiento que vive este hombre, porque le llena todo a San Francisco Javier el estar con el Señor, pero luego es una relación que lo hace desde su compañía. Él es jesuita, la compañía de Jesús, y entonces él tiene una relación cordial con Jesús, pero lleva a su vez en su pecho atados los nombres con las firmas de sus amigos, y los llevaba ahí, y cuando rezaba se echaba la mano al pecho porque lo hacía siempre desde esa comunión de amigos que formaban parte de aquel proyecto maravilloso que fue el inicio de la compañía, ¿no? Entonces, es un santo que a mí me llena, obviamente por todo lo que hizo, porque San Francisco también le pidió a nuestro San Miguel, al del santuario, la evangelización de Japón, que le ayudara. Entonces, San Francisco.
No sabemos si consigue tener tiempo libre. Si es así, ¿a qué lo dedica?
A ver, hay que tener tiempo libre sí o sí, si no nos convertimos en máquinas. Yo, al vivir en Zamarce, pues ahí hay 10.000 metros de jardín y entonces hay desbrozadora, tractor. Ayer hemos estado plantando dos laureles, entonces la jardinería.
Hemos entendido que le gusta la música y de hecho durante un tiempo fue el director de la coral de su pueblo. ¿Qué tipo de música suele escuchar don Mikel?
Pues ahora, por ejemplo, cuando voy en el coche, donde el Spotify, le pongo, si quiero tranquilidad y estar en un ambiente de meditación, en el ámbito católico, Arpa Dei, que es un grupo que me parece maravilloso. En el ámbito oriental, una chica de Serbia que se llama Difna, que es una música envolvente y maravillosa, es la música litúrgica oriental. Y luego, cuando me estoy durmiendo y necesito ir más activado en el coche, pues pongo, por ejemplo, Hakuna.
En cuestión de comida, se pirra por...
Bueno, cuando vivía antaño mi abuela y cuando mi madre nos hacía caprichos, me encantaba cómo cocinaba las habas con la papada de cerdo, con el pan, y era un plato para mí insuperable. Y luego, cuando de vez en cuando me toca ser ranchero en mi comunidad, hago una decente costilla de cerdo con patatas.
Un filósofo de referencia.
Complicado responder porque yo hice en su día la carrera de filosofía y fui profesor 4 años. Pero bueno, por mi trayectoria última me quedaría con Gabriel Marcel, del que hice una tesis sobre la inquietud y donde el planteamiento que él hace de distinguir entre ser y tener me parece muy oportuno para nuestro tiempo. Hay que ser, lo de tener es importante pero relativo.
¿Practica algún deporte?
Cuando los meniscos estaban al 100%, el fútbol. Era un lateral izquierdo correoso. Luego ya cuando los meniscos se resentían, me pasé a la paleta y un grupo de sacerdotes todos los lunes solíamos decir, tengo médico, entonces daba igual lo que había, tengo médico. Entonces no nos quitaba nadie el partido de paleta y por si acaso me voy a llevar ahí las paletas a Palencia porque me han dicho que hay frontones, con lo cual no lo sé.
Esta semana no te puedes perder...
Esta semana no te puedes perder
La piel por ti es una de las canciones de Hakuna. Seguro que don Mikel es lo que se va a dejar, la piel por todos nosotros y nosotros por ellos, y uno de los grupos que más le gusta, así que en homenaje a él. Les contamos antes de acabar que celebramos este fin de semana la Jornada Mundial de los Pobres con el lema No apartes tu rostro del pobre, y tenemos dos actos programados. Mañana sábado, marcha ciudadana con salida a las 12 desde Pío XII y llegada a la Plaza Mayor con representación teatral del grupo Metamorfosis, y el domingo, círculos del silencio en las parroquias al terminar la celebración de la Eucaristía.
Y el jueves 23 de octubre a las 7:30 en la Casa de la Iglesia, nueva sesión de lectura creyente de la realidad. En esta ocasión se abordará el tema de la diversidad sexual y nos acompañará Javier de la Torre Díaz, profesor de moral en la Universidad Pontificia de Comillas.
El domingo, el día de la dedicación de la catedral, a la una, preside la Eucaristía don Manuel Herrero, administrador apostólico. Lo tenemos que dejar. Muchas gracias, Chomi. Un buen fin de semana.
Buen fin de semana a todos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.